compartimos un tiempo de conversación sobre temas relevantes para la Iglesia a la luz de las Escrituras. Aquí comienza Entre Hermanos y Pastores.
Agradecemos al Señor una vez más de la oportunidad que nos da, ¿no?, de poder estar iniciando una nueva temporada de este su programa Entre Hermanos y Pastores. Y por supuesto, nos encomendamos a la gracia del Señor para que cada una de las conversaciones que llevamos adelante resulten de edificación para todos los que participamos. Hermanos que lo hacen a través del dial, en la radio, a través de todo Chile, pero también a través de las redes sociales, por las distintas plataformas de Radio Emisoras Armonía, YouTube, Facebook, Apple Podcast, y hermanos que se ven también beneficiados y que participan de esta conversación en torno siempre, ¿no?, a la palabra del Señor, desafíos también que tenemos como iglesia, como creyentes. Han sido tantas las temáticas que Dios nos ha permitido compartir, y por cierto, con hermanos, con pastores de distintas partes del mundo, de Chile, de República Dominicana, residentes en Estados Unidos. Ha sido una verdadera bendición este tiempo. Así que esperamos, ¿no?, que se puedan sumar a estas conversaciones también durante este año y puedan ser de mucha utilidad para todos. Dicho esto, ¿no?, vamos a estar ya iniciando. Y si yo les dijera, hermanos radio oyentes y también que los que nos están viendo por redes sociales, si yo le dijera lo siguiente, usar bien la palabra y que este sea un método sencillo, ¿qué se les vendría a la mente? ¿Cómo podríamos resolver eso? Suena una propuesta bastante necesaria. Todos los creyentes necesitamos acceder a la palabra del Señor y idealmente no hacerlo de manera sencilla. ¿Por qué hago esta introducción? Porque precisamente de lo que vamos a estar hablando, y quiero entonces pasar a leer una pequeña biografía, algunas reseñas de quien va a estar acompañándonos en esta serie de 6 programas, contando este. Es el doctor Ryan Butch. Él es profesor asociado de misiones en el Seminario Teológico Bíblico Grace. Obtuvo un doctorado, bien digo, y una maestría en divinidad en misiones en el Seminario Teológico Bautista de Mite America y una licenciatura en la Universidad Bautista de Ouachita. Ha sido profesor adjunto en la Universidad Bautista de Oklahoma, a la Universidad Bautista de Ouachita, el Seminario Teológico Bautista de Southwestern y el Seminario Teológico Bautista Mite America. Ha trabajado en misiones interculturales desde el año 2003 en diversos contextos y actualmente preside los institutos ICP Didaque y es coordinador para Latinoamérica de la Sociedad Misionera Heart Creek. Damos entonces la bienvenida a nuestro programa Entre Hermanos y Pastores, al pastor Ryan Butch. Un afectuoso saludo, Ryan. Gracias por tu tiempo. Y también ahora queremos que te tomes tú unos minutos para presentarnos quién tú eres, en qué estás sirviendo actualmente, tu familia, lo que consideres necesario también.
Sí, bueno, gracias, hermano. Y qué bien. Con tu pronunciación de estas palabras. Sé que es un poco difícil estas palabras. Es como leer, es como leer algo en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Con muchos nombres y ¿cómo debo pronunciarlo?
Debo confesar que lo estuve viendo un poquito, sí.
No, pero bueno, te perdono porque tendrás que perdonarme a mí mucho. Mi español no es perfecto. Okay. Yo me entiendo, pero... sí, bueno, como dijiste, mi nombre es Ryan. Yo vivo ahora en Arkansas. Es un estado en el sur de los Estados Unidos, pero mi trabajo es con los pastores y misioneros que viven en Latinoamérica. Okay. Entonces viajo mucho. Estoy siempre yendo a Colombia, Nicaragua, Perú. Todavía no he ido a Chile. Chile. Pero tengo planificado este año estar ahí visitando algunos pastores ahí en Chile. Entonces, tengo una esposa también 5 hijos. Mi hijo mayor, bueno, es una hija, Sofía, ella tiene 18 años. Y después de ellos, varoncitos, el más pequeño tiene 8 años. Entonces, he estado trabajando en misiones por más de 20 años. He sido un cristiano por unos 25 años, algo así, por ahí. El Señor me salvó cuando tenía 17 años. Yo pasé mi niñez en un hogar que no era cristiano. Una familia muy buena. Mis padres son padres muy buenos. Ahora están mi mamá es cristiana y mi papá creo que el Señor está abriendo su corazón en estos días. Pero en mi casa, en mi niñez, nunca leímos la Biblia, ni una vez. No me acuerdo de una vez cuando leímos la Biblia o oramos juntos. Nunca fuimos a la iglesia, pero Dios en su misericordia me salvó cuando tenía 17 años por medio del testimonio de un amigo en el colegio. Y luego invitándome a su iglesia y bueno, Dios me salvó. Muy, muy pronto después de mi salvación, después de nacer de nuevo, el Señor empezó a obrar en mí en el tema de misiones, de trabajar con otras culturas. Entonces, vivíamos yo y mi esposa por algunos años en Lima, Perú, y luego regresamos a los Estados Unidos, pero hemos seguido trabajando en esta área, con iglesias latinas, trabajando en Latinoamérica. Y ahora estoy trabajando con Heart Cry Missionary Society en Latinoamérica.
¡Qué bendición, qué bendición! Según hice un cálculo, muy tempranamente, de 5 años de convertido, ya empezaste a trabajar en el área de misiones, ¿no?
Bueno, el Señor me salvó cuando tenía 17 años. Fui en el primer viaje misionera cuando tenía, creo que 19 años. Fui a Sudáfrica. Y este fue un momento muy importante en mi vida. Cambió la dirección. Bueno, no estuve trabajando en misiones como tiempo completo. Hasta, bueno, 2005 fuimos al Perú para vivir. Entonces, cuando tenía, oye, matemáticas, no es mí. Pero bueno, por ahí, algunos años después. Sí. Sí, entonces, he estado trabajando en misiones desde, realmente en misiones en full, casi full time desde 2005.
¿Y tu función en Heart Cry, específicamente, cuál es?
Bueno, el título es director o coordinador. Somos 8 personas, 8 directores, y tenemos diferentes regiones en el mundo.
Okay.
Y mi región es Latinoamérica.
Amén. Buenísimo. Esperaremos entonces a esa visita a Ryan acá a Chile, ¿eh? para que conozcas también nuestras tierras. Te vamos a estar esperando.
Okay, sí, me encantaría hacerlo.
Excelente. Bien, hermano. La idea de este programa, ¿no? Como yo introducía, es llevar una conversación en torno a algún tema específico. Queremos adelantarle a nuestros hermanos que nos escuchan que ese tema específico durante los programas que vamos a estar compartiendo contigo es precisamente sobre un libro que tú escribiste, ¿no? Usando bien la palabra de verdad, un método sencillo para estudiar la Biblia. Ya el título a mí me suena a algo bastante importante, ¿no? Porque no hay manera en que un creyente, un cristiano, no tenga este desafío de enfrentarse a la Escritura y de poder interpretarla correctamente. Entonces, de allí la primera pregunta, ¿no? ¿Cómo nace este libro? ¿Cuándo lo escribiste? ¿Lo escribiste en inglés? ¿Ahora está en español? ¿O lo escribiste directamente en español? ¿Y cuál fue el motivo, ¿no? de desarrollar este estudio, entendiendo también que hay vasto material hoy en día respecto de esto?
Ya. Todo empezó en Kenia, que se encuentra en África. Uh-huh. Ahí estuve trabajando. Antes de estar con Heart Cry, estuve con otra organización y teníamos tres, como podríamos decir, institutos. Bueno, un instituto con tres ramas en Kenia, enseñando a pastores.
Yeah.
Y ahí el contexto es que hay muchas iglesias, muchos pastores, y tienen deseo de aprender. Vendrían a nosotros, empezaría el programa de 3 años, unos entre 12 y 15 módulos. Uno de los módulos es cómo, cómo preparar un mensaje, básicamente, cómo, uh-huh. cómo estudiar, interpretar la Biblia para predicarlo. Y lo que encontramos ahí es que esos hombres tenían muchas ganas de aprender, ellos tenían mucha energía, un deseo, uh-huh. pero poco experiencia y pocos recursos para utilizar. Desarrollar una forma de estudiar la Biblia para una persona que realmente quería hacerlo, pero solamente tenía una Biblia y nada más. Porque no tenían comentarios, no tenían computadores, no tenían todas esas cosas que nosotros hoy en día, bueno, por lo menos en mi contexto, que yo tengo para utilizar, para ayudarme.
Sí.
Y bueno, debemos entender también, por la mayoría de la historia del cristianismo, los pastores no tenían
absolutamente.
El Logos o los otros programas de estudio bíblico y comentarios. Entonces, también me mostró algo, porque si estamos demasiado dependientes en estas cosas, no sé si es muy bueno, ¿cierto? Uh-huh. Es bueno tener estas cosas, pero la preparación de un mensaje empieza con la Biblia, oración, uh-huh. el Espíritu Santo, un hombre que tiene fe, ¿cierto? Que tiene un uh-huh. llamamiento y fe, y ahí empieza. Y si necesitamos buscar ayuda de otro lugar, está bien, pero no empezamos con las ayudas. No debemos estar, ok, voy a escribir un sermón, entonces voy a buscar todos mis comentarios y ponerlos aquí y ahora estoy listo. No, con la Biblia, Espíritu Santo, fe, estamos listos para empezar. Pero okay. Bueno, entonces desarrollamos este proceso de estudiar la Biblia, de interpretar la Biblia. Funcionaba muy bien, fue muy útil para los hombres. Cuando empecé a trabajar en Latinoamérica, empecé a también utilizarlo ahí, teníamos que traducirlo, pero a la vez aprendí algo, que los miembros de las iglesias son un poco como los pastores en Kenia. Tienen un deseo de estudiar la Biblia, pero tal vez no tienen la preparación, no tienen los comentarios, no tienen estas cosas, pero tienen un deseo de estudiarlo. Entonces, empecé a cambiarlo un poco y ponerlo en un formato que pensé que serviría a los, no solamente a los pastores, pero también a miembros normales de uh-huh. una iglesia. Y ha sido, creo, muy útil para personas que no están predicando, pero desean estudiar la Biblia, quieren un proceso de estudiar la Biblia. Y yo lo explico así. No sé si has visto los pasos. Hay muchos pasos. Hay más pasos que normal. Si una persona yeah. quiere aprender un sistema de estudiar la Biblia, a veces hay como 6 preguntas. Hay uno que utilizamos que se llama PEMPCA, que es 6 preguntas. Es muy útil, pero es corto. Hay otros que son más, este es más amplio, más grande, más complicado, podríamos decir. Uh-huh. Pero no es algo nuevo, ¿cierto? No estoy inventando uh-huh. algo que nadie ha utilizado antes. La única cosa que estoy haciendo con ese proceso es, estoy poniendo rompemuellas. ¿Sabes qué es esto? No sé si es la palabra correcta.
Rompemuellas,
en la calle donde vives en Chile, hay nombres indiferentes. Sí, es un reductor de velocidad en la calle.
Mira, acá tienen un nombre bien, bien característico. Acá le decimos resalto simple o lomo de toro.
Lomo de toro, ok. Sí. Bueno, he escuchado varios, como policía acostado, burro, bueno, muchas cosas.
Ya. Yeah.
Pero en estas cosas, ellos pueden ponen para, bueno, para reducir la velocidad.
Uh-huh. Claro.
Y en Kenia tienen estos, como en mucho del mundo, pero en Kenia hay un problema porque no pintan estas cosas. Y a veces ni avisos, no avisan.
Claro.
Y si el conductor no sabe el camino, uno ya puede llegar volando.
Volar,
después.
Claro.
Pero algo interesante pasa. Siempre sabemos cuando viene uno de estos. Tal vez no puedes ver la cosa, pero puedes ver que hay muchas personas alrededor de esos lugares vendiendo aguacates o aguas o comida o que es, muchas claro. cosas, ¿cierto? ¿Por qué están ahí? Porque todos llegarían a este lugar. ¿Por qué? Uh-huh. Porque los carros tienen que ir más lento ahí.
Correcto.
No están ahí para avisar, ¿cierto? Este no es su... Claro. Ellos no piensan, tenemos que ayudar a los carros. No, ellos están pensando que ahí queremos estar porque tienen que ir más lento y pueden ver lo que estamos vendiendo para que puedan comprar.
Ajá.
Hermanos, hermano, este es lo que el proceso hace. Son reductores de velocidad en el estudio bíblico para que podamos ir más lento y ver realmente lo que hay, para que podamos llevar con nosotros los principios, promesas, mandamientos, todo lo que Dios ha puesto en su palabra para nosotros. Y todo eso se llama meditación. Mm. Es un proceso de meditar sobre la palabra de Dios. La idea de ese proceso. Es una forma más larga que lo normal. Es algo un poco largo. Pero este es bueno porque queremos pasar más tiempo en la palabra, ¿cierto? Entonces, este librito nos ayuda a meditar más profundamente en la palabra de Dios.
Originalmente, entonces, lo escribiste en inglés. Mm. En Kenia, tú lo usaste en inglés.
Sí, exacto.
Ok. Y ahí, porque uno nota también cuando uno lee literatura, por ejemplo, de Estados Unidos, de autores o de pastores allá, y yo lo contrasto con la realidad, por ejemplo, nuestra acá en Chile, y uno nota la diferencia, ¿no? Me explico. En Estados Unidos uno lee los autores y hay mucha capacitación, hay muchas universidades, hay muchos lugares donde prepararse. Acá en Chile también los hay. Hoy día también está el estudio online, etcétera. Pero nunca llega a ser como lo describen esos autores. Entonces uno puede leer un libro y se siente un poco así como esto es casi inalcanzable para mí.
Oh, sí.
Entonces, en ese sentido también hay diferencias, por ejemplo, hablar de Estados Unidos, de Kenia, de Latinoamérica. Yo por lo menos desde mi observación también he visto que sí hay diferencia.
Uh-huh. Entonces, ¿crees que hay una diferencia que es más alcanzable?
Claro, me imagino que en un país como África debe ser los recursos mucho menos que Latinoamérica incluso. Entonces, ahí tu texto sufrió una adaptación. ¿Tú tuviste que ver ciertos cambios cuando lo trajiste a Latinoamérica?
Exacto. No, básicamente es igual. Los cambios tienen que ver con los versículos que utilizamos como los ejemplos. Uh-huh. Porque en la Reina Valera, lo que utilizamos en el libro, a veces la forma en que en los traductores ponen las frases, las ideas. Sí. Es un poco diferente. No, el significado no es diferente, pero tal vez no es el mejor ejemplo para este paso. Entonces, yo no lo hice, no hice la traducción porque quería que sea bueno. un equipo de traductores muy buenas, ¿cómo se dice? Una casa que imprime, no me acuerdo de la
editorial.
Tienen un equipo, son amigos míos, entonces ellos lo hacían. Pero también tomaron algunas decisiones y dijeron, creemos que sería mejor utilizar ese versículo para ese ejemplo. Entonces esos son los cambios. Pero sí, la idea desde el principio fue que sea algo... No me importa realmente, hermano, si alguien piensa que soy... inteligente o no, porque no soy inteligente, ni quiero ser inteligente, quiero ser humilde y lleno de fe, eso es lo que deseo. No quiero escribir algo donde las personas dicen, wow, mira, él tiene mucha preparación. No, si produzco algo, quiero que la gente piense, wow, ese me ayuda mucho. Esa es la única cosa que deseo. Que Dios sea glorificado, que la iglesia sea ayudada. Entonces, pero empecé con ese propósito, que sea alcanzable, que sea fácil de entender y utilizar.
Mm. Es interesante porque también eso surge de esa realidad que tuviste en Kenia, ¿no? Es un material que Dios permite que surja a partir de una necesidad así que estaba ahí frente a tus ojos. Entonces, tiene mucho sentido. Ahora, una pregunta tal vez que vamos a resolver con más detalle en los programas posteriores. Pero si tuviésemos que dar una panorámica general de tu libro, ¿qué aspectos tú podrías resaltar? Y lo otro, tú lo adelantabas recién, pero este material está dirigido a pastores, a líderes, a cualquier hermano de la congregación, ¿cualquiera podría tomar este libro y beneficiarse de él o está más bien dirigido a predicadores?
Ya, bueno, empecemos con esa pregunta, porque es fácil, es para todos, es para todos. Empecé con la idea de para pastores y sí, sirve a pastores, sí. Si hay un pastor que está escuchando que realmente tiene algunas dudas de cómo preparar un mensaje fielmente, cuidadosamente, este sería un buen lugar para empezar. Amén. Pero también para cualquier cristiano que desea estudiar la palabra con más detalle, con más cuidado, es excelente para utilizar. Y también no es, bueno, claro, no es el único recurso que existe para eso. Hay otros también y hay muchos otros mucho mejor que el mío. Algo que siempre digo a las personas es que este proceso no saqué del libro de Éxodo o algo así. No es un proceso inspirado. En otras palabras, puede cambiarlo. Tal vez te gusta este paso mucho, tal vez otro paso no te ayuda mucho. Hay que ajustarlo para
adaptarlo, claro.
La persona, ¿cierto? Entonces, ajustable.
Sí.
Entonces, básicamente, y casi todos los procesos de interpretar la Biblia tiene estos tres como puntos grandes o ¿cómo se dice? Como capítulos grandes. La primera es investigación, y también yo sigo los mismos capítulos o partes, investigación, interpretación y implementación. Y debajo de cada uno de esos capítulos hay como subtítulos. Por ejemplo, en investigación hay cuatro: descubrir el contexto, indagar el texto, identificar temas, comprender el significado. Debajo de interpretación hay tres, implementación hay uno, dos, tres, cuatro. Y en cada subtítulo hay varios pasos. Creo que hay 27 pasos en total, desde el principio hasta el fin del proceso. Y parece que hay muchos. Y bueno, sí, es mucho, pero ese es el punto. Ajá. Es mucho para que podamos pasar más tiempo reflexionando, meditando en un pasaje. Cada vez que enseño un taller a un grupo de personas utilizando enseñando este proceso, cada vez, este pasa muchas veces cuando lo hago, tomamos un pasaje, estamos trabajando en un pasaje juntos, haciendo los pasos, y es un pasaje que he estudiado muchas veces, que he leído muchas veces, siempre. Cuando estoy estudiando con ellos, estamos haciéndolo juntos, veo algo nuevo. Y el Señor me habla por medio de su palabra, ahí mismo, enfrente de la clase. Yo digo, mira, hermanos, este es maravilloso. Mira esa verdad que está ahí. Nunca he visto eso. Este es el punto. No para tener más información, no para decir yo sé cómo estudiar la Biblia. No es para ser alguien grande, es para conocer a Dios. Para recibir gracia de Él. Somos mendigos nada más, buscando pan diaria.
Amén.
Y ese proceso nos ayuda a hacerlo. Entonces, los tres partes serían la panorama grande: investigación, interpretación, implementación. Y debes saber también que en el libro, no es un libro normal, no es que uno simplemente lee. Hay que leer, trabajar. Esta es, la idea es que aprender mientras aprender a hacerlo y practicarlo mientras uno lee sobre los pasos.
Ah, ok, ok. Estamos en una conversación con el pastor Ryan Butch. Estamos hablando sobre su libro, ¿no? Usando bien la palabra, un método sencillo para estudiar la Biblia. Invitamos a todos los que nos están oyendo a que se adhieran a nuestra conversación, ya sea a través de las redes sociales o por el dial de radioemisoras Armonía. Estuve ayer, voy a leer tu libro, hermano, pero ayer estuve viendo la referencia rápida. Eso alcancé a leer ayer y, bueno, me llamó mucho la atención lo que ahí mencionabas, porque de inmediato como que el cerebro empieza a traer cuando uno leyó esas cosas o las estudió, entonces uno empieza a acordarse, pero me pareció un material muy, muy condensado, con muchas cosas como para recordar y también que por sí solo ya al leerlo y tener cierta base, ni siquiera estoy hablando de grandes estudios teológicos, pero uno ya empieza como a empaparse de esto, ¿no? Con la referencia rápida. ¿Qué temas tú, cuando hiciste esta referencia, te propusiste abordar allí en esa referencia rápida?
Bueno, en el libro, ¿cómo puedo decirlo? Por el libro y por los pasos, la idea es hacer algo que es fácil de recordar, fácil de aprender.
Claro.
Que sea como muy claro, algo que alguien puede decir, oh sí, este me ayuda mucho, este es muy útil. La referencia rápida tiene todos estos pedacitos de oro en un lugar.
Okay.
Porque después de estudiar la Biblia, si alguien hace la Biblia, el libro, después de hacer todas las actividades en el libro y estudiarlo, luego vas a recordar, cuando llega un paso, vas a pensar, oh, ¿qué fue los cuatro puntos que debo recordar para esta cosita? No me acuerdo. Entonces, en lugar de ir al libro y buscar dónde estaba, todo estaba ahí en la referencia rápida.
Ah, perfecto.
Incluso uno podría imprimir la referencia rápida en como, ¿cuáles? Son, a ver, cuatro hojas total.
Sí.
Uno podría imprimirlo y doblarlo y ponerla en la Biblia y tendría toda la información fundamental, toda la información, la esencia del libro está ahí. La esencia de cada paso está en la referencia rápida. Entonces, esta es la cosa, hermano. Cuando uno empieza a aprender ese proceso, ese siempre pasa. Cuando empiezo a enseñarlo a una persona y está aprendiendo por la primera vez, se siente un poco abrumado, esta palabra tal vez, o como es demasiado. Siente como no puedo hacerlo. Siempre cuando uno empieza a aprenderlo, se siente un poco así. Pero después de hacerlo 2-3 veces, la persona piensa, wow, este es muy fácil, porque realmente no es difícil. Y después de hacerlo algunas veces, la referencia rápida es básicamente la única cosa que necesitan, porque ya saben los pasos, ¿no? No más tienen que recordar los puntos principales de las diferentes partes del proceso.
Es como una ayuda a memoria, ¿no? Una vez que tú has estudiado, has leído el texto, ahí está, digamos, condensado todo lo necesario.
Exacto, exacto. Por ejemplo, dice aquí, ¿cuáles los dos fuentes de contexto histórico? Interna, uno es interna, investigar el capítulo del libro,
claro,
en el que está contenido el pasaje, y la segunda es externa, consultar Biblias de estudio o comentarios confiables. Entonces, estos son los puntos principales de como cuatro hojas. Pero ahí está, leyendo eso uno va a recordar, oh, sí, sí, ahora me acuerdo. Ahora voy a hacerlo, ¿cierto?
Buenísimo, buenísimo. Siempre tenemos que tener una disposición, ¿no? Frente a un material como este o de otro tema bíblico. Porque venimos cada uno, ¿no? con presupuestos, podríamos decir. Alguien podría decir, no, yo, tal como tú decías recién, a veces uno se enfrenta a temas teológicos que son muy profundos y ya como de antemano uno siente que no va a poder, que es mucho para uno y que no, que eso es para mentes más adiestradas o más geniales. En cambio, en tu libro, ¿no? ¿Cuál sería esa predisposición o qué fantasmas, digámoslo así, habría que vencer en uno antes de poder tomar el libro y que represente un beneficio.
Ya. Bueno, y realmente la respuesta es la misma que uno haría cuando dice qué disposición debe tener, qué postura debe tener cuando uno lee la Biblia. Porque ese libro realmente tiene que ver, es como un canal. Este libro dice, mira, leamos la Biblia juntos. Ajá. Entonces, ya, yeah, yo diría que sería necesario tener una humildad, fe, deseo. En Salmo 119 y en, bueno, varias veces en los lugares en el Salmo, en los Salmos, dice que tu palabra es mi, ¿qué es la palabra? ¿Deleito es la palabra?
Deleite.
¿Puede ser?
Deleite.
Ok, deleite. Tu palabra para mí es un deleite. No es, sí, es, claro, es un deber leer la Biblia, es uh-huh. un deber. Pero, hermano, es también comer es un deber. Tenemos que comer para vivir. Ajá. Pero cuando mi esposa prepara mi favorita comida, no estoy pensando, ah, ok, bueno, hay que hacer mi deber. No voy a perderlo. Estoy listo. Yo sé que sabe bien, que va a ayudarme, que es un placer comerlo. Es un placer. La palabra es así. Si tenemos la perspectiva correcta, en Salmo 119 también dice que tu palabra es más valioso que el oro, que la plata fina. Si alguien llega a tu casa tocando la puerta y lo abres y dices, mira, tengo 10 millones de dólares aquí conmigo en este bolso, 10 millones de dólares, muchos dólares. Y Eduardo es tuyo, quiero dártelo, pero si lo recibes, no puedes leer la Biblia más, no puedes cantar la Biblia, no puedes escuchar predicación de la Biblia, no puedes, incluso vamos a borrar de tu memoria cada versículo que tienes en tu mente, nunca vas a tener la Biblia otra vez en tu vida. ¿Qué dirías? Si creemos lo que la Biblia dice, que es más valioso que oro y plata fina, vamos a decir, claro que no, nunca haría eso, porque este libro es mucho más valioso. Y claro, sabemos que es mucho más valioso, pero lo decimos, pero la pregunta es, ¿realmente lo creemos? Y si realmente creemos, si creemos que es más importante que 10 millones de dólares, vamos a tratarlo así. Vamos a vivir en una forma que está de acuerdo con esa creencia. Si yo tuviera una bolsa de oro, no lo dejaría en cualquier lugar, ¿cierto? No lo pondría, bueno, ¿dónde está ese bolsa de oro? No estoy seguro. Tal vez mañana lo encuentre. No, claro que no. Entonces, hay que tener ese, para llegar a la Biblia y utilizando el proceso en este libro, creo que ese debe ser nuestra postura, nuestra mentalidad.
Está ahora mismo recordando, ¿no? Ahí, respetando las diferencias acá en Latinoamérica, me imagino que más que en Estados Unidos, tú conoces nuestra realidad, muchas diferencias denominacionales y dentro muchas veces de esas corrientes hay un énfasis desmedido o equivocado, más bien dicho, respecto de que no, yo con la Biblia y yo no necesito ningún otro material para entenderla. Yo con mi Biblia yo la leo y no necesito de comentario, no necesito de un libro como el que tú escribiste. ¿Qué podríamos decir a personas, hermanos, que pueden ser hermanos en la fe, que piensan de esa manera?
Bueno, la Biblia misma dice que Dios ha dado pastores maestros, enseñadores en la iglesia para enseñarnos. Este hecho, empezando ahí nomás, nos indica que como humanos débiles que necesitamos ayuda. Pero no diría, hay que tener cuidado también, porque algunas personas piensan que no puedo estudiar la Biblia a menos que tenga muchos otros libros. Hay un balance.
El otro extremo, digamos.
Hay dos extremos. Pero un cristiano que dice, no necesito la iglesia, no necesito mis pastores, no necesito nada más, solamente yo con mi Biblia, eso es muy peligroso. Dios nos ha dado la iglesia y nos ha dado pastores en la iglesia para guiarnos, para predicarnos la palabra, aplicarnos la palabra de Dios. Por eso en Hechos 6 los apóstoles dijeron, no vamos a ayudar las viudas. Ustedes escogen entre ustedes hombres de fe y llenos del Espíritu, porque nosotros vamos a enfocarnos en el ministerio de la palabra y oración. Todavía los pastores hoy en día, este es su trabajo, ministerio de la palabra y oración. Y ministerio de la palabra significa, ellos tienen que estudiarlo para que puedan enseñarlo a otros. La persona que, no me acuerdo del proverbio, pero dice que la estoy traduciendo en mi mente, pero el hombre que se aísla o la persona que se que quiere ser aislado. Bueno, este es mi comentario. No me acuerdo exactamente cómo decirlo, pero la persona que es aislado es en un lugar peligroso. Entonces, nosotros necesitamos a nuestros hermanos en Cristo para ayudarnos a entender la Biblia y aplicarlo, especialmente los pastores que Dios ha puesto sobre la iglesia para servir la iglesia.
Amén. Gracias, Ryan. Bueno, ya estamos casi por finalizar. Nos quedan algunos minutos todavía. Pero ahora, en lo práctico, ¿dónde, por ejemplo, si alguien nos está oyendo, los hermanos de la radio nos oyen a través del dial, en todo Chile y también por las redes sociales a distintos países, ¿dónde podrían adquirir este libro? ¿Dónde podrían decir yo quiero leer este material?
Bueno, para empezar, es algo gratis que cualquier persona puede bajar, es en forma PDF. Está bienvenido a imprimirlo, a compartirlo con otros. Una iglesia entera puede imprimir las copias que quiere, no hay costo, nada. Por favor, no es para vender. Uno no debe imprimirlo y luego intentar a venderlo. Este no es bueno, por favor, que no lo hagan. Pero tengo un sitio donde pongo todos los recursos que doy. El vínculo es mi nombre, ryanbush.org. Ahí está, creo que está como tres o cuatro, bueno, en el medio de todas las opciones. Dice, usando bien la palabra de Dios, PDF. Nomás hay que presionarlo, la PDF aparece, luego bajarlo y estás listo para estudiar.
Excelente. Entonces les vamos a pedir también a los hermanos del radio que en los comentarios, ¿no?, pongan la dirección para todos los hermanos que están interesados. Va a ser muy positivo porque, como decíamos al comienzo, esto lo digo para los hermanos que se vienen recién sintonizando esta conversación, vamos a estar durante 5 programas más hablando del libro y quizás sería muy bueno que pudieses descargar el libro y empezar a leerlo. De modo que toda esta conversación va a tener para ti, hermano, hermana, que vas a hacer ese ejercicio, un mucho mayor beneficio. Así que qué bendición, Ryan, que puedas compartir de ese modo este material. Yo ayer me comuniqué con Carlos, que es el que coordina todo esto, ¿no? Y yo le dije, hermano, el libro está a la venta o algo así. Y él me dice, no, al rato me responde, me dice, no, el libro está a disposición de quienes lo quieran tener, tal como tú decías, en este formato de PDF, que incluso uno lo puede llevar en su celular, en camino al trabajo, de vuelta al trabajo, ir leyendo, y entonces ya compartiendo contigo que eres el autor, vamos a experimentar un mucho mayor provecho de estas conversaciones. Pensaba también mientras conversábamos, ¿cuántos años que escribiste este libro y cómo ha sido, si recuerdas algún testimonio práctico de algún hermano o hermanos, digamos, del efecto que tuvo el tener este material?
Bueno, ¿cuántos años para prepararlo?
Sí, desde que está disponible el libro, que tú empezaste a trabajar.
Bueno, en español hace un año, dos años tal vez. Sí. Empecé a trabajar en el proceso en 2016, 2017, por allá, cuando estuvimos en Kenia. Entonces, un año, dos años preparándolo, poniéndolo en orden y luego en inglés. Sí, creo que 2 años en español. He enseñado unos, no sé cuántos sería, bueno, entre en inglés y español, porque en mi iglesia hemos hecho algunos talleres en línea también, algunos talleres.
¿Ya?
También en Latinoamérica, en varias iglesias, unos tal vez 300, 400, tal vez más personas que han pasado por el entrenamiento, por el taller. Hermano, no puedo pensar en un testimonio específico, pero siempre hay, no sé por qué, bueno, sí sé por qué, pero es algo muy divertido ver en el taller, cuando la persona está estudiando, ver las luces prender en los ojos, sobre las cabezas, cuando empiezan a entender cómo funciona el proceso y luego aplicarlo al texto. Y ellos piensan, wow, nunca hemos leído ese versículo 100 veces. Nunca hemos estudiado la Biblia en esta forma tan profunda. Nunca hemos visto estas cosas. Y muchos siempre salen muy emocionados, agradecidos. Y para mí, bueno, eso es lo que quiero. Quiero ver las personas con más deseo de estudiar la Biblia y recibiendo más gracia de la palabra, más comunión, más intimidad con Dios por medio de su estudio bíblico. Y sí, escucho testimonios sobre eso cada vez que hago el taller. Y yo sé que este sería igual con cualquier otro proceso, a menos que sea un proceso loco. Pero realmente lo que está bendeciéndoles es la palabra, es el Espíritu de Dios. Y no más, yo estoy ayudándoles a ir un poco más lento. Esa es la única cosa. Estoy ayudándoles a meditar más profundamente. Y la palabra y el Espíritu está haciendo la obra mientras ellos están yendo un poco más lento sobre el reductor de velocidad.
Ajá, eso. ¿Algún otro recurso adicional que complementaría la lectura de tu libro? ¿Algo que tú puedas recomendar, tal vez?
Algo que es útil es una Biblia del estudio, ¿así se llama?
Biblia de estudio, sí, correcto.
Okay. Entonces es como una Biblia con comentarios abajo. Eso es muy útil cuando uno está estudiando la Biblia, porque a veces hay cosas, especialmente con el contexto, hay cosas que no podemos saber a menos que tenemos algo extra. Puede ser algo, hay que tener cuidado, no debemos empezar con los comentarios, pero este es una herramienta útil. En Kenia siempre damos a los estudiantes un estudio, una Biblia del estudio, para utilizar con ese proceso. La otra cosa que ayuda muchísimo con cualquier proceso es la Biblia, por ejemplo, 2 Timoteo 3, digamos. Voy a estudiar versículo 1 a 7 y empezar el proceso, pero no tiene conocimiento del resto de la Biblia. Es difícil estudiar profundamente un pasaje si no tiene una idea de lo que la gran historia de redención y lo que dice las otras partes de la Biblia, porque la Biblia interpreta la Biblia. Y esa es una, nos ayuda, es una salvavidas realmente cuando estamos interpretando un pasaje, a no ir desviar a un lugar donde no debemos estar teológicamente. Sí, sabemos lo que dice. Entonces, yo les animo a todos los que están escuchando a tener un plan de lectura donde estás leyendo algunos capítulos todos los días. No tienes que estudiarlo profundamente todo lo que lees. Es bueno hacer las dos cosas. Tener un plan donde estás leyendo unos 3, 4, 5 capítulos todos los días, y cada semana estudiando tal vez un pasaje más corto. Entonces, estás leyendo mucho, pero también estudiando profundamente en un pasaje o dos. Las dos cosas son muy útiles.
Amén. Amén. Muchas gracias, Ryan. Ha sido nuestra apertura a esta conversación que vamos a sostener durante los siguientes programas, hablando de tu libro, usando bien la palabra de Dios, un método sencillo para interpretar la Biblia. Recuerden, hermanos, que lo pueden descargar. Ahí en los comentarios le encargamos a los hermanos de la radio que puedan poner el link de descarga y puedan acompañarnos también en los programas que siguen. Para que te despidas también por hoy solamente, Ryan, de los hermanos que nos han escuchado y dejes tu saludo también.
Amén. Yeah. Muchas gracias, hermano. Estoy feliz, te agradezco por la oportunidad de compartir esta información con los oyentes y espero que sea una bendición para todos.
Amén. Así ha de ser, hermano. Muchas gracias por tu tiempo. Hasta aquí esta edición de su programa Entre Hermanos y Pastores. Nos vemos, si el Señor así lo permite, en una próxima edición. Un fuerte abrazo. Que el Señor les bendiga.
¿Quieres volver a escuchar este programa? Encuéntralo en Spotify, Apple Podcast y Armonía.cl. Cada semana, un nuevo episodio.